Nos acompaña la profesora titular del Departamento de Filologías Extranjeras, Elena Bárcena, y el profesor titular del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Escuela de Informática, Tim Reed, y también director general del CINDETEC, el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, para hablar de la inteligencia artificial al servicio de la lingüística, a los principios y aplicaciones. Queremos agradecer a los dos estos minutos que nos acompañan en el programa de filología.
Es un placer.
Muchísimas gracias, señora, a todos.
La primera cuestión es saber qué significado tiene la inteligencia artificial en el aprendizaje de idiomas, profesora Bárcena.
Me gustaría empezar comentando que el aprendizaje de inglés ha cambiado en los últimos años y está siendo objeto de muchos congresos, puesto que, por ejemplo, ya no se trata tanto de aprender un inglés general que nos sirva para comunicarnos en situaciones pues de turismo o en la comunicación personal y social, sino que el inglés es ya el vehículo de comunicación en situaciones laborales. Pues,
es la lengua franca.
Es la lengua franca, efectivamente, pero está absolutamente consolidada, como acaba de comentar David Crystal en Madrid recientemente, y hay muchos autores que están haciendo estudios sobre el impacto y el futuro del inglés en nuestra sociedad, y es una situación que parece que no tiene vuelta atrás y que hay que aceptar así. Entonces, me gustaría hacer hincapié efectivamente en el hecho de que ya las personas no se apuntan, se matriculan en cursos de inglés para, poder viajar, sino porque es una herramienta de trabajo, y ya no tanto para establecer contactos laborales, profesionales, académicos, con nativos de inglés, el Reino Unido o hablantes de Estados Unidos, sino que es el idioma común entre no nativos. O sea, es, digamos, la... Como muy
yo
bien
creo que
decía,
el deseo de aprender inglés es uno de los objetivos básicos de casi cualquier persona. Si preguntas a alguien cuáles son los tres objetivos que te gustaría realizar en los próximos meses, además de perder peso, está el tema de aprender inglés, ¿no?
Sí, es
una asignatura pendiente, y más, por ejemplo, de los españoles, que nos pasamos a lo mejor casi toda la vida estudiando inglés, nunca llegamos a aprender el inglés para manejarnos correctamente. Siempre el aprendizaje de un idioma, y parece que a los españoles nos cuesta más aprender el inglés. ¿De qué manera nos puede ayudar la inteligencia artificial?
Pues yo creo que, partiendo de lo que ha dicho Elena, entonces vivimos vidas muy agitadas. Entonces, al final y al cabo, lo que es acudir a un sitio una vez a la semana para poder practicar un idioma nos cuesta cada vez más. Es bastante difícil con el trabajo y la familia. Entonces, lo que es la enseñanza a distancia, aprendizaje a distancia, es una opción muy atractiva. Entonces, partiendo de este planteamiento, ya podemos pensar en qué nos ofrece la informática, para empezar, antes de meternos con la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día yo creo que el acceso al Internet y los servicios en red es una opción que tienen disponible muchísima gente. Entonces, realmente, ¿qué quiere decir tener acceso a red en este contexto? Pues, en primer lugar, acortar distancias, porque al fin y al cabo aprender un idioma es aprender a interaccionarse con otros seres humanos, hablar, enviar mensajes, pero obviamente charlar, lo que estamos haciendo aquí de alguna forma. Entonces la red lo que nos permite en este sentido es acortar distancias. ¿Qué más me da si estoy sentado en una terraza tomando un café con vosotros o estamos a 10.000 kilómetros y estamos haciendo este chat a través de la red? Esa es una opción, una parte. Y la otra cara de la moneda, digamos, es el acceso a recursos. Porque evidentemente, si, por ejemplo, estoy en un aula y estoy enseñando inglés a unas personas que están ahí conmigo, lo que tendré seguramente disponible es mi pizarra y lo que puedo proporcionar yo mismo, pero en la red tenemos acceso no solamente a textos, pero también a recursos de audio-video, entonces desde grabaciones o incluso programas de televisión grabados. Y ahora, con la mejora en la ancha de banda que tenemos a casi todo el mundo, con el ADSL en casa, también podemos incluso escuchar a la radio en la red y también para la televisión. Elena, no sé lo que me querías
decir.
Sí,
iba a comentar que, aunque es una, digamos, una, un factor menor también, los estudiosos han considerado que el aprendizaje por medio de un ordenador es más participativo y más activo que el aprendizaje con un libro de texto. O, en fin, no, esto no quiero que se me entienda en términos radicales, pero sobre todo, bueno, pues en algunos perfiles de aprendiz, pues en gente más joven, es un factor motivador importante. Ahora se está fomentando muchísimo, se está hablando muchísimo del aprendizaje basado en el aprendiz y en el aprendizaje activo, dinámico, basado en proyectos, tareas. Entonces, el ordenador en este sentido es una buena herramienta.
Bueno, de todas maneras, estamos en una universidad a distancia y precisamente nuestra universidad ofrece estudios a través del CUIT de idiomas. Sí. Uh-huh. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene el estudio de los idiomas a través de la distancia?
Pues en este caso, lo que estaba comentando antes, lo que nos proporciona la tecnología es una forma de acortar distancias y acceder a recursos, pero también es fundamental que a la hora de ir practicando y ir aprendiendo, tengo acceso a un ser humano, que es un tutor, un profesor, que me puede ayudar, me puede presentar la teoría, ayudarme a mejorar mi pronunciación, la gramática, etc. Y el CUIT desempeña un labor muy importante en ese sentido. Pero el gran problema que tenemos tanto en la UNED como en otros sitios es la masificación. No tanto en el CUIT, por ejemplo, pero en la enseñanza reglada de filología puede haber, por ejemplo, un profesor con 2.000 alumnos. Entonces, cualquier tipo de dinámica de clase, o el profesor enseñando y ayudando los alumnos en mejorar su idioma es bastante reducido, aunque nuestros tutores son estupendos y hacen todo lo que pueden, pero obviamente tenemos límites en ese sentido. Es por eso que obviamente la gente empezaron hace años de pensar en la posibilidad de aplicar la inteligencia artificial justo a este tema de la enseñanza y aprendizaje de idiomas. Porque pues la inteligencia artificial es un término que planteó John McCarthy, el padre de la disciplina, en 1956, sobre las posibilidades de dotar a unas máquinas la inteligencia, entre comillas, que tenemos los seres humanos. Y se ha trabajado en este tema desde entonces y no me voy a meter en las dificultades que existen en general, solamente en lo que son los problemas relacionados con lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que realmente es lo que nos afecta a la hora de enseñar y ayudar a alumnos a aprender idiomas.
Sí, me gustaría comentar que la inteligencia artificial como estrategia es una de las muchas vías de investigación dentro de lo que es la disciplina de ELAO, Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador, o su acrónimo inglés más conocido quizá, CALL, Computer Assisted Language Learning. Y lo que ha ocurrido es que desde el nacimiento de CALL, de esta disciplina, bueno, pues por supuesto la trayectoria siempre es ascendente y felizmente también lo es en este caso, pero al principio durante mucho tiempo los programas tenían serias limitaciones y de hecho se pueden ver todavía muchos tipos de estos programas en internet de libre acceso y que, bueno, pues mucha gente utiliza, pero en fin, la fundamentación pedagógica, lingüística, deja mucho que desear en muchos casos, y es por eso que hace unas 2-3 décadas se empezó a plantear, bueno, pues soluciones híbridas, incorporando avances que había tenido, que estaban teniendo lugar en disciplinas paralelas, pues en psicología, en ciencia cognitiva, en didáctica, y una de estas vías también era la inteligencia artificial. Y es así como nació una nueva disciplina o subdisciplina dentro de CALL, que es iCALL, o sea, Intelligent Computer Assisted Language Learning.
Exactamente. Entonces, la promesa de esta tecnología es que algún día disponer de una máquina que nos puede enseñar de la misma forma que lo hace un profesor, una profesora. Y chocamos con las limitaciones actuales de la lingüística computacional, o llamar de otra forma, el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, lo que intentamos hacer en este sentido es esquivar un poco las limitaciones, por un lado utilizando redes sociales, porque ahora, hoy en día, hablamos del Web 2. Porque todos los años hablamos, ¿qué ha sido, digamos, lo que se llama en inglés el killer application? la aplicación puntera que más ha cambiado la forma en que la gente trabaja con la red en cada año. Entonces empezamos con el navegador, el Mosaic, y después Netscape, y después Internet Explorer, etc. Después se ha pasado a otras aplicaciones. Y este año, en los últimos años, realmente hemos dejado de hablar de aplicaciones. Estamos hablando de la participación de la gente. Estamos hablando de sitios web como YouTube, donde la gente, cualquier persona, puede colgar sus vídeos, sus grabaciones de audios, porque se sienten protagonistas en el proceso. La web es suya, ya no pertenece a unos cuantos académicos. Entonces, eso es muy interesante para lo que es el aprendizaje de idiomas, porque si una persona normal y corriente ya dispone de un webcam y puede hacer grabaciones, entonces ya puede poner esas grabaciones en la red, que nos da una forma de trabajar de una manera colaborativa en lo que es hacer una puesta en común de conocimiento, que es un paso importante en lo que es la práctica de idiomas. Entonces, lo que no podemos hacer es tirar la teoría, tanto lingüística como pedagógica, y dejar que la gente va corriendo libremente haciendo estos trabajos, porque lo que pasa, si no somos capaces de identificar las fallos y ayudarles con el, digamos, andamiento necesario para que vayan subiendo o mejorando la forma más correcta, entonces puede que su aprendizaje se quede retrasado. Pero aplicando estas técnicas, lo que nos proporciona es una forma de complementar, y siempre estamos hablando de complementar la labor del profesor, nunca sustituir un profesor por una máquina. Entonces, si somos capaces de producir herramientas informáticas que desempeñen esta labor, entonces el profesor realmente puede dedicar su tiempo a los alumnos que necesiten su atención.
Entonces, ¿qué aspectos del papel del profesor son los que se pueden aplicar utilizando la inteligencia artificial?
Hay muchos aspectos que merecen la pena ser reproducidos. De hecho, nadie creo que pueda decir que haya nada mejor que tener un buen profesor experimentado delante de ti. O sea, esa es la situación ideal, vamos a ser francos. Ahora, como bien decíamos antes, pues la presión laboral, social, personal que tenemos en nuestras vidas es lo que hace que tengamos que buscar, digamos, sucedáneos que sean lo mejor posible. Entonces, hasta ahora los sistemas han estado muy desvinculados de lo que es esta situación ideal que decimos, y que es a la que debemos mirar, la que hay que intentar reproducir o simular computacionalmente. ¿Qué hace un buen profesor? Pues un buen profesor adapta sus enseñanzas según el rendimiento del alumno. Y un buen profesor también se fija no solamente en los aciertos y en los errores, sino que analiza los errores de los alumnos. Y también, ¿qué hace? Pues retiene en su memoria de un día para otro, a lo largo de un curso, el progreso del alumno. No solamente cada día parte de cero en cada nueva sesión, como si tuviera delante de sí un nuevo alumno. También, bueno, da oportunidad a los alumnos pues a que se comunican entre sí, crea situaciones comunicativas que sean lo más realistas posibles, se aparta de, bueno, pues de las viejas gramáticas en las que la lengua se aprendía pues muy segmentada, pues a nivel el vocabulario se aprendía en sí mismo con palabras aisladas o en pequeños fragmentos y los ejercicios eran normalmente a nivel oracional, sino que intenta reproducir en el aula lo que es el mundo comunicativo real,
situaciones
¿no? reales.
Entonces, igual me parece un poco de ciencia ficción, pero puedo destacar unos cuantos ejemplos de cómo se hace esto en técnicas reales, porque por un lado, si queremos tener, digamos, controlar el progreso de un alumno, lo que necesitamos evidentemente es un modelo de este alumno. Entonces necesitamos su historial, saber qué es lo que ha hecho, qué tipo de participación hace el alumno. ¿Es muy activo, es muy pasivo, suele desempeñar un tipo de papel, dónde suele tener problemas, etcétera? Buscar patrones de comportamiento, porque una vez que tenemos este tipo de modelo, entonces, y sabemos a priori, digamos, los mejores caminos que tiene que atravesar un alumno para llegar al meta de que es aprender un cierto concepto y conjunto de habilidades sociales, entonces ya podemos empezar a empujarle hacia este objetivo. Entonces, por ejemplo, si hay estudiante que es muy poco participativo, entonces cuando toca montar un grupo de trabajo, podemos darle un papel, un rol mucho más activo. Entonces, hacerle responsable de coordinar, no sé cuánto, en este grupo de trabajo. Entonces, obligatoriamente, tiene que ser más activo.
Digamos, la inteligencia artificial en este sentido lo que haría es, como dice Tim, partiendo de la identificación de los rasgos que caracterizan a un buen profesor de inglés, ver cómo pueden aplicarse y en la medida de lo posible, cada vez mejor, naturalmente, porque la inteligencia artificial también se está avanzando con nuevas técnicas, pues ver cómo la medida de lo posible se puede reproducir en un ordenador.
Entonces, concretando también, en este caso, ¿cómo lo haríamos? Pues hay diferentes formas. Podemos poner reglas, por ejemplo, un conjunto de reglas que la máquina va mirando la evidencia, lo que está disponible en el modelo del 1 y toma decisiones basadas en esas reglas. También podemos optar por usar redes neuronales. Y la forma que estamos usando actualmente son las redes bayesianas, que es más bien un enfoque heurístico de tomar decisiones a base de la evidencia que tenemos en el mundo. Como por ejemplo, el ejemplo clásico es un sistema que se hace para modelar el dominio de una casa normal y corriente. Entonces, por ejemplo, llegas a casa y si ves que la luz del jardín está encendido y oyes el perro en el jardín ladrando, puedes tomar la conclusión que no hay nadie en casa. Entonces, ¿qué pasa si llegas y ves la luz y no hay perro? ¿Es que han olvidado de apagar la luz o que no hay nadie en casa? Entonces, a base de evidencia y probabilidades de experiencia, puedes tomar decisiones. Y ese es un poco el enfoque que estamos aplicando actualmente, porque a base de la evidencia que tenemos sobre un alumno y la experiencia del profesor de dónde debe estar un alumno en este momento y qué comportamiento debería tener, podemos tomar decisiones sobre lo que debería hacer a continuación.
Y además tomarlas de una forma, digamos, muy ajustada, en gran detalle, porque lo que ha venido sucediendo también hasta ahora es que los alumnos han sido clasificados o categorizados por su nivel de inglés en grupos que antes eran pues principiante, nivel intermedio, nivel avanzado, y luego con la llegada del famoso documento del Common European Framework of Reference for Languages, el marco común europeo de referencia para las lenguas del Consejo de Europa de 2001, pues estos niveles se han sustituido, bueno, pues por un concepto más moderno, por A1, A2, B1, pero de cualquier forma, todos los que hemos formado parte de grupos de idiomas sabemos que el subconjunto de la lengua que conoce o domina dos alumnos del mismo grupo no es la misma. Y entonces las redes bayesianas que apuntaba mi compañero es lo que nos permite hacer una diagnosis fina, continua, de la producción de cada estudiante. Es decir, que ya no hay una, ya no hay, tenemos la estructura convencional de presentar una teoría, hacer ejercicios y después una evaluación, sino que hay lo que en estos sistemas idealmente lo que se llama una evaluación continua, de forma que el estudiante se está comunicando y el sistema está valorando continuamente, igual que hace un buen profesor, está valorando continuamente cuáles son los problemas que está teniendo el alumno en por ejemplo, en cierto aspecto, en terminología de negocios o qué nivel de conocimiento tiene, porque puede ser el caso, como es muy a menudo, que alguien sea muy bueno en terminología, y porque ha leído mucho, pero sin embargo no sea competente a la hora de hablar, porque no ha tenido tantas oportunidades de practicar. Entonces, todas estas disquisiciones son fundamentales a la hora de proporcionar una buena docencia.
Hay muchas personas que a lo mejor leen perfectamente en inglés, conocen su terminología profesional, la conocen perfectamente, pero a la hora de expresarse, si viene otro compañero, otro profesional de otro país, no necesariamente inglés, sino de cualquier otro sitio, a lo mejor esa comunicación oral es difícil. Usted, profesora Bárcena, ha dicho, y también usted, profesor Reed, que es fundamental la figura del profesor, del tutor, porque corrige al alumno.
Exactamente.
Sí. Entonces, la inteligencia artificial, ¿cómo se lleva a cabo esto, la corrección? Como si dijéramos, si estuviera presente ese profesor. Bueno, ¿la inteligencia artificial es todavía una ciencia ficción o es una realidad?
Va mejorando, es la respuesta, va mejorando. Porque, digamos, si vamos a unir para empezar lo que es el procesamiento de hablar con el procesamiento de textos. Porque hoy en día lo que se suele hacer a la hora de hablar es traducirlo a texto, porque ya en el momento que tenemos un texto ya podemos empezar con el procesamiento del lenguaje natural. Esas son unas técnicas que han mejorado notablemente en los últimos años. Me acuerdo que hace 2 o 3 años, sistemas de reconocimiento de voz que se solían poner en los sistemas de atención al usuario funcionaban de pena, francamente mal, pero yo personalmente, por eso doy fe que el otro día tuve un problema con la electricidad en casa y llamé a Iberdrola, aunque siendo. Y ahí había un sistema de reconocimiento automático, completamente automático, no había ningún ser humano ahí. Y al momento que me di cuenta que estaba hablando con una máquina, me entré en terror en el cuerpo, porque claro, con el acento que tengo, ese sistema no suelen funcionar.
No pues, decía que no, pues tengo que no entendía, que repitiera.
Exactamente, pero tengo que decir que funcionaba de maravilla. Reconoció todo lo que dije y resolvió el tema en un plazo muy, muy reducido. Lo que quiere decir es que las técnicas han mejorado muchísimo. Entonces, ese paso está bien. Pero el momento que ya más han producido el texto, ya se complica muchísimo más, porque el lenguaje no está en un vacuo. Siempre estamos trabajando con un contexto. Actualmente, nosotros, la gente que estamos aquí sentados en la mesa, los oyentes, vivimos en el siglo XXI, seguramente en España, y sabemos que hace poco ha habido elecciones, entonces podemos sacar unos cuantos temas sobre la mesa, y sin mencionarlos directamente, podemos entendernos perfectamente. Pero una máquina no, porque no dispone de este contexto. Entonces, a la hora de intentar analizar lo que ha producido una persona, es bastante difícil por un lado y tenemos que ser muy prudentes, porque lo que no puede hacer un ordenador nunca es dar una información errónea. Entonces, el ejemplo clásico de esto es el corrector de ortográfico y gramatical en un procesador de texto. Si soy, digamos, un nativo un poco vago o estoy más bien centrado en lo que estoy escribiendo, entonces voy a cometer fallos. Pero el momento que este procesador de textos me subraya algo en verde o en rojo, ¡ay, sí, sí, eso está mal! Me doy cuenta enseguida, pero sí, lo estoy haciendo en un idioma que no es mi idioma nativo, entonces ya me entro la duda, ¿está bien la máquina o no? Entonces esto es nefasto a la hora de enseñar idiomas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en la inteligencia artificial? Pues tenemos dos opciones, al menos en los enfoques que estamos explorando nosotros. Por un lado, intentar reducir el contexto al mínimo. Entonces, es que la profesora Barcena puede aportar más información, pero resumiendo, es trabajar con sublenguajes, porque si reducimos el dominio y estamos trabajando, por ejemplo, solamente sobre lo que son viajes, y estoy hablando y produciendo textos, es más fácil diagnosticar lo que estoy produciendo porque no tengo que tener en cuenta el contexto, por un lado. Y el otro lado que estamos explorando, haciendo hincapié con lo que es el aprendizaje colaborativo, tan importante hoy en día, es usar redes sociales. Entonces, si puedo clasificar de alguna forma mis compañeros en sus capacidades lingüísticas, entonces cuando yo voy produciendo textos, por ejemplo, un alumno con unas capacidades mayores, con más experiencia, puede corregir o indicarme dónde tengo mis fallos.
Efectivamente. En nuestra propia investigación, por ejemplo, que estamos llevando a cabo en el contexto, en el seno del grupo de investigación Atlas, Artificial Intelligence Techniques for Linguistic Applications, dividimos lo que es el aprendizaje escrito que uno puede hacer en sesiones intensivas con el ordenador de lo que es el aprendizaje también oral que uno hace con compañeros, monitorizado por compañeros de un nivel superior que están facultados, digamos, para efectuar correcciones. Pero en la parte, digamos, individual, lo que llevamos a cabo es un proceso de andamiaje. Más que hacer correcciones arbitraria, es decir, no es la solución C, es la de, digamos, cuando detectamos que, bueno, a través del sistema, naturalmente, cuando el sistema detecta que se están cometiendo pues más de lo que sería razonable cometer fortuitamente en tema de errores en un determinado tema lingüístico, lo que hace el sistema es proporciona teoría suplementaria de un nivel más sencillo, por supuesto más ejemplos suplementarios, y si no va retrocediendo, digamos, en lo que sería el programa didáctico o sílabus hasta que haya evidencia de que el estudiante ha interiorizado, ha asimilado verdaderamente el concepto. Como decía antes, al igual que lo haría un buen profesor experimentado, es decir, si uno no entiende un concepto sofisticado, como el conocimiento siempre es va en cadena, digamos, pues se va desgranando eslabón por eslabón hasta llegar a encontrar el problema.
Ya para concluir, y aprovechando que Tim Ruiz es el director general del CINDETEC, del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, me gustaría que concluyera contándonos cuál es la situación de la UNED respecto a la aplicación del aprendizaje de idiomas de la inteligencia artificial.
Gracias, pues. Evidentemente, con el título de CINDETEC como Centro de Innovación, uno de los papeles que tenemos es promover la innovación tecnológica. Entonces, en este sentido, estamos colaborando activamente con diferentes grupos de investigación que trabajan en diferentes aspectos de procesamiento del lenguaje natural, lingüística computacional, recuperación de información, etc. También estamos colaborando con el CUID y, digamos, nuestro papel institucional es proporcionar las herramientas a través de las plataformas educativas a los estudiantes y a los tutores. Entonces, todo lo que es, digamos, herramientas de tipo Web 2 que facilitan lo que es la interacción social e intercambio de diferentes tipos de información e interacción, estamos trabajando en este sentido. Puedo destacar como, por ejemplo, la herramienta de audio y videoconferencia por IP que estamos desarrollando conjuntamente, pues obviamente es una iniciativa del Centro Asociado de Ponferrada, de proporcionar a los alumnos una forma de grabar audio y vídeo a través de un webcam y un micrófono en su ordenador y compartirlo en foros en la plataforma ALF de la UNED. Entonces, esa información no está, digamos, solamente metida en un foro ciegamente, está metida en un repositorio digital, etiquetado con los metadatos adecuados que quiere decir que en un futuro se puede hacer las búsquedas flexibles y una recuperación inteligente de esa información para permitir su utilización más flexible. Entonces, de esa forma, esperamos poder realmente acortar las distancias y permitir al alumno acceder a los recursos necesarios.
Pues con esa idea nos quedamos y la innovación constante de las nuevas tecnologías en nuestra universidad es uno de sus puntos importantes y claves en nuestra metodología de enseñanza. Al profesor Tim Ruiz y a la profesora Elena Bárcena le agradecemos estos minutos que han compartido con nosotros.
Ha sido un placer.
Muchas gracias a todos.